cuidado, porque se suele decir que los grandes inventores, viste, terminan con algunos finales bastante extraños.
Sí, los inventores terminan con en forma extraña cuando el invento lo guardan para sí, lo patentan, y entonces eliminando al inventor o comprando la patente se elimina la invención.
Ahí va.
En cambio yo no patenté, entonces nunca va a haber, nunca van a venir los hombres de negro a tocarme el timbre y me van a decir plata o plomo, porque no lo patenté, y además lo difundí, está en todas las redes. Esto se ha copiado un millón de veces, más bajó y se copió más de un millón de veces, así que...
¿Cómo cuando, como la ¿cómo
los código, el código abierto en los software, por ejemplo?
Las DeepSeek, ¿no? La inteligencia artificial china que liberó eso, liberó los códigos...
El código. Para que no sea justamente algo cerrado que lo conozca una o pocas personas, sino que cualquiera lo pueda replicar. ¿Cómo?
Así es. En mis redes, tengo mi página web que se llama Auto a Basura.
Auto a Basura, Instagram.
A Basura, hay que ponerle la A entre auto y basura, va una A, Auto a Basura, porque hay gente que me busca como Auto Basura sin la A y enseguida dice, el ingeniero ya lo desaparecí por ningún lado. Y digo, no, hermano, es Auto a Basura, y ahí es donde está toda la información. Se puede descargar gratis no solamente el manual Auto a Basura, sino también Moto a Basura y también Generador a Basura o Energía Eléctrica gratis, como le digo yo.
Tengo una consulta, Edmundo, por ahí más técnica, corriéndonos un poco de la cuestión histórica. ¿Cuál es la velocidad a la que puede ir un auto alimentado con ese tipo de energía, por ejemplo, como para...?
El gasura es exactamente lo mismo que el GNC. Entonces, así como un auto pierde el 10% de potencia y de velocidad fija entre la nafta y el GNC, lo mismo ocurre...
Edmundo
no.
Auto.
Opa, bueno, nos da miedo, pará.
Se cortó un poquito, Edmundo, vas a tener que repetir. Estabas diciéndonos que así como en el GNC se pierde un 10% y ahí se cortó. ¿Cómo sí. venía? ¿Puedes continuar?
Por eso, bueno, por ejemplo, mi auto, que con nafta funciona hasta 130 kilómetros por hora, con gasura yo levanto hasta 115, 120 kilómetros por hora. Mi moto, con nafta, con gasolina, levanta hasta 83 kilómetros por hora y cuando lo uso con gasura, levanto hasta 75 kilómetros por hora. O sea que moto? Gasura es igual que GNC.
¿Qué moto es?
Es una moto Honda Biz 125 centímetros cúbicos.
Muy bien.
El famoso Honda Biz. De velocidad está perfecto. También otra ansiedad, ¿no?, del ser humano. ¿Para qué quiere ir más rápido que 70 kilómetros por hora? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿A dónde tiene que ir tan rápido, no? Y actualmente, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué tenés? ¿Tenés una fábrica? ¿Tenés un taller donde laburás vos solo en tu garage? ¿Tenés discípulos? ¿Tenés gente que estudia con vos? ¿Solamente inventaste eso y nada más?
Bueno, primero fue el auto a basura, después fue el generador a basura, es decir, energía eléctrica gratis, que lo están replicando en los lugares donde tienen problemas energéticos como Cuba, Venezuela. La moto a basura, que trabaja con el mismo sistema. Acá en Argentina es muy complicado trabajar con gente porque trabajan 2 o 3 meses, después te hacen juicio, vienen los abogados, te sacan la casa o te embargan la casa. Así que trabajo solo y duermo.
Te perdimos de vuelta, Edmundo, ¿eh? Justo tuvimos ahí un corte, no sé si nos estás escuchando o no.
Sí, te escucho todo, yo no tengo corte.
No, se nos apaga la señal. ¿Dónde estás ahora?
No, yo estoy aquí en Anzacate, Córdoba, que es donde vivo, pero voy a ir afuera a ver si tengo mejor señal.
No es un refugio nuclear, ¿no? ¿Dónde estás?
No. A ver, yo acá estoy mejor ubicado en la señal de la telefonía celular.
Tengo una pregunta, Edmundo. ¿Es cierto que el auto no solo no daña el medio ambiente, sino que produce oxígeno?
Sí, el auto, para resumir, mi auto no consume, puede... Mi auto es trifásico, no porque sea eléctrico, sino porque puede funcionar con gasolina, con GNC y con gasura, por eso es trifásico. Entonces tiene la habilidad de no utilizar combustibles fósiles, por lo tanto no contamina. Además limpia el planeta de basura, porque es semicombustible, y larga por el cañón de escape un 20% de oxígeno. En el caso de la moto aporta un 24% de oxígeno por el cañón de escape mientras estoy andando.
No, es increíble. O sea, no solo no contamina,
sino que además provee al ambiente de oxígeno del cual carece.
Vos fíjate...
Como un árbol, es como un árbol con ruedas.
Sí, sí. Como la ciencia ficción y el arte anticipa o promueve, ¿no?, ideas. Yo como muchas de las personas que nos están escuchando seguramente estarán pensando, es cómo se transforma la basura en energía. ¿Qué tipo de basura? ¿Basura orgánica, plástico, metal? ¿Qué tipo? Todas las basuras, porque... Claro. El de Volver al Futuro tira un tacho de basura que no sé, hay papel, no sé.
Banana, por ejemplo.
Claro, y vos decís, bueno, potasio, tiene sentido, el potasio, qué sé yo.
No, la basura que yo utilizo hasta ahora es basura orgánica, seca, combustible.
¿Combustible qué quiere decir? Que se puede prender fuego cuando está seca. Okay.
Claro, porque mi gasificador no es una usina termonuclear, es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros. Eso es todo.
No. Describí mejor eso, porque no es creíble. No.
Y bueno, es así.
Hablalo, decirlo como científico, no es un tacho con dos agujeros.
Es un tacho metálico, un tacho de chapa, con una tapa que se llena de basura seca y combustible, como carbón, cáscara, semillas, resto de poda, cáscara, bananas secas, se cierra la tapa. Por el agujero abajo se prende fuego y por el agujero del costado de arriba sale el humo. Eso es todo. Ese es el invento. Es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros. El humo sale con polvo de ceniza, así que tengo un par de filtros para que el gasura no llegue sucio al motor.
Es decir, que tuvimos miles de años la civilización humana con la energía ahí y fuimos, abrimos la montaña, perforamos la montaña, perforamos los ríos, cuando teníamos la posibilidad de romper nada.
Bueno, yo le pido perdón a la comunidad mundial por no haberlo podido hacer más sencillo.
¿Y qué tiene que pasar al mundo para que un evento científico de estas características se estandarice?
Como pasó con los autos eléctricos, por ejemplo.
Claro, sí, ya eso no depende de mí, eso depende de la industria, los inversores. Vinieron tres inversores a verme a mí para asociarme a hacer una fábrica de gasificadores. Y a los tres inversores les dije lo mismo, mire, para mí el gasura es como una etapa terminada, yo ahora estoy con el plastigas, yo quiero convertir el plástico en combustible, que ya se está haciendo en el mundo, pero nadie da los planos, entonces yo quiero hacerlo.
¿Quién lo está haciendo? República Popular de China, Europa, Estados Unidos, ¿quién lo está haciendo en estos momentos?
Yo sé que en México hay una...
México.
Creo que se llama Petco, una cosa así como Petco, porque utilizan botella de PET, botella de gaseosa,
sí.
Y lo están transformando en gasolina, o sea, nafta, y en diésel. Pero nadie da los planos. Yo creo que en Estados Unidos también lo están haciendo. Estoy seguro que en Australia y en Europa lo están haciendo. Pero nadie da los planos. Entonces yo quiero hacerlo bien simple y después poder subir los planos a la red, código abierto, para que la gente lo pueda también hacer en su casa.
Espectacular. Así como los ingenieros electrónicos se consiguen los planos para soldar capacitores... y poder generar algún artefacto electrónico, vos estás en esa dinámica, Edmundo. Es espectacular, interesante, obviamente no depende de vos, pero bueno, es por lo menos poner en autos a la sociedad civil argentina y del mundo que nos está escuchando de que ya existe esto y de que, bueno, que es una tecnología bastante noble, porque si estamos hablando de que reproduce un auto de estas características, la velocidad que puede tener un auto con GNC... Bueno, el GNC está estandarizado en la Argentina, diría.
No, y en el norte global, Estados Unidos y Europa, hay cada vez más autos eléctricos, porque hay toda esta mentalidad de salir del
petróleo.
Eco-friendly, ¿no?
Pero... De todas formas, a nivel mundial, el promedio de la producción de energía eléctrica y que acá se da en Argentina el promedio, el 82% de la energía eléctrica se produce en base a combustibles fósiles.
A carbón, ¿no? Básicamente.
O sea que cuando se acabe el combustible fósil no es que vamos a tener toda la energía eléctrica que tenemos hoy, vamos a tener solamente un 20% de energía eléctrica. Así que, ¿qué van a hacer con los autos? O sea, la energía eléctrica que va a quedar va a ser para la industria, para las Fuerzas Armadas, para los hospitales, las oficinas públicas, pero no vamos a tener energía eléctrica para los famosos coches
eléctricos. ¿Y cuántos
eléctricos,
años,
¿no?,
le das a la humanidad gastando sus recursos naturales?
Y yo en varias entrevistas le dije, entre 20 y 40 años, no creo que haya petróleo para más de 40 años, porque cada vez hay más vehículos.
Aparte ese cálculo...
Hay más generación eléctrica en base a petróleo, más vehículos en base a petróleo, y cada vez hay menos petróleo. Así que no creo... Yo cuando doy conferencias en los secundarios, que los chicos tienen 20 años, o doy conferencias en las universidades técnicas de ingeniería, que tienen 25 años, yo les digo... Todos ustedes van a vivir en un mundo sin petróleo, porque son chicos de 20, 25 años que van a tener 60, 65 años. Digo, hay que tratar de anticiparse un hecho inevitable para que no nos agarre desprevenidos.
Y no estaría pasando en Argentina, por lo menos, ¿no? Yo también lo he dicho en este programa, que el gran apocalipsis que nos imaginamos siempre no va a ser tanto para mí con guerras nucleares ni eso. Va a ser que la gente, cuando no tenga acceso a la electricidad, cuando empiece a caer la noche y no haya luz, cuando venga el invierno y no haya gas, cuando venga el verano y no haya para prender aire acondicionado, ahí nos vamos a volver locos.
Pero si vos ves mis entrevistas en 2008, cuando dije, bueno, quiero hacer algo útil para la humanidad sin fines de lucro, me di cuenta que todo el mundo se mueve en base al petróleo como si el petróleo fuera infinito. Y digo, no, el petróleo no es infinito, vamos a tratar de imaginarnos con un mundo con escasez de petróleo. Y digo, bueno, ¿qué va a pasar con las ambulancias, con los bomberos, la policía? Pero me horrorizó la idea de que cuando empiece a escasear el petróleo, no va a haber máquinas agrícolas que siembren y cosechen nuestra comida. O sea, cuando empiece a escasear el petróleo, va a haber una hambruna mundial. Digo, entonces esto es serio, en serio. Hay que tratar de anticiparse un hecho inevitable, que la escasez de petróleo... para que no nos agarre desprevenido y de un día para el otro nos encontremos que no tenemos para comer. No hay siembra, cosecha, no hay alimentos para los animales. Así que el tema de la escasez de petróleo, yo creo que ese va a ser el apocalipsis.
Sin duda, y coincidimos. Bueno, Edmundo, te agradecemos muchísimo por este rato. Tenemos que ir cerrando. ¿Nos podrías repetir la gente si quiere conocer tu trabajo, quiere saber sobre lo que haces, dónde te encuentra?
Toda la información está en mi sitio web, autoabasura.com. Y bueno, tengo Facebook, Autobasura, YouTube, Autobasura, Instagram, Autobasura-oficial. Así que, pero entrando a mi sitio web, autoabasura.com, ahí están todas las redes. Así que ahí, y yo a través de todas las redes contesto. Hay gente que se inicia con esto, prueba, error, me consulta, cuando anda, cuando no anda, y los asesoro gratis, a todos los voy asesorando. En mi canal de YouTube tengo un video que se llama Mi Gasificador Alrededor del Mundo, y hay gente que lo ha copiado en Suecia, en África, en Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Argentina.
Esto es el tachito con dos agujeros.
El tachito con una tapa y dos agujeros, ni más ni menos.
Que me niego a creer que sea solo eso, pero es lindo de escuchar.
No, entra a mi sitio web y descarga el manual y va a ver que... Lo está en los planos ahí, es un tacho con un tambor con una tapa y agujeros y un filtro, porque sale el gasura, sale con polvo y ceniza, y vos no quiero que eso entre al motor porque lo arruina.
Claro, claro.
Así tiene un par de filtros para que el gasura llegue limpio al motor, pero básicamente así es sencillo.
Excelente, voy a entrar porque soy una persona incrédula de por sí, escéptica y nihilista, así que necesito verlo para creer. Te agradecemos muchísimo por este rato, Edmundo.
No, al contrario, ha sido un gusto, muchas gracias por esta difusión y bueno, también ustedes son como parte de mi equipo porque me ayudan a difundir esto, que es un regalo de Argentina para el mundo.
Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, saludos, gracias, hasta luego.
Yeah, in the trap, hanging places that you can't go. Glock 40, he got smoky at a Draco. 1,000 nights on that corner eating egg rolls. Bad bitch, Puerto Rican, look like J-Lo. Whoa, they try to extort me, I ain't pedo.
only thing I gave him was a halo. Hey ho, Uber on the way ho. Fuck a front or back, put my thumb all in the A-ho. I got bands for real, diamonds on me, they damn for real. All these sticks and drums, banging like we in a band for real. I got cake, I stay humble, know I'm the man for real. I got hitters, we don't rumble, tell your mans to chill. Yo, who mans is this?
Somebody come get this nigga.
All up in my session, Instagram and shit. I be with some real hitters, they ain't with that camera shit. Cause they really out here in the field and they be slamming shit.
Top, 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 top. Giving head taps, left tap, tap, taps. They said that they were with it, but it's cap, cap, cap. Aiming at your fitted, push it back, back, back. Whack, 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 whack. One phone call, get you whack, whack, whack. Try to slap me, we gon' let it slap, slap, slap. Cross the line, it's too late, you can't take it back, back, back. They got my brother locked inside a cage. Take them shackles off his feet, he ain't a slave. Grown up in the hood, you don't learn how to behave. How we gon' learn to stack if we ain't got nothing to see? Got a little bad bitch, got some work done on her butt. Gotta catch another flight as soon as I catch my nut. Just being honest, Meek was the first to show me love. And the first time that I seen a Maybach was with cuz. Getting these bags, we model, I tell our ops it's up. Got wedding bands, but I still don't got a bitch to cuff. In every city I go, they already know what's up. I got resources, I can get straight to the plug.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Papel higiénico Campanita por 30 metros, 4 unidades, 849 pesos. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por 500 gramos, 1.499 pesos. Y además, este martes 26, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 25 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no cumplibles con otras ofertas.
Llega por primera vez a La Plata, La Pilarcita, de María Marul. La obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función. Martes 9 de septiembre, 20:30 horas. Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Thank you.
con esta cortina que no es la de objeto fuera de tiempo, no es la de objeto fuera de tiempo. Es más rara la de objeto fuera de tiempo. Es parecida, pero no es bueno. Le damos la bienvenida a Marcelo Acevedo. ¿Cómo estás, querido compañero?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
¿Qué te pareció la entrevista del Emmett Brown argentino?
No la pude escuchar, pero vi recién que estaban entrevistando y dije, mirá qué bueno.
Porque
salió
fue
una entrevista
porque
con
fue
el
una,
loco de la chatarra.
Porque
la
fue una deriva de lo que hablamos la otra vez.
De su columna, claro.
Claro, sí. Bueno, me habían dicho, cumplieron su palabra, habían dicho, che, vamos a entrevistar al loco de la basura y lo hicieron. Así que dije, primero los muchachos tienen palabra. Segundo, me parece muy interesante. Después lo voy a escuchar porque un personaje así me parece muy interesante.
Y él se reconoce heredero de la locura de Emmett Brown, ¿eh? Él lo acaba, lo dijo. Lo único que tenemos en común.
La cultura pop ahí siempre bien metida en el medio de todas estas locuras.
Qué interesante. A ver, esto es así, lo han teorizado mucho. Sin la capacidad del arte para atreverse, para salirse de las barreras mentales, para donde le decían hasta ahí podés llegar, fue un artista el que dijo quiero ir después de ese cerco. Fue el artista el que salió de la caverna. Fue el artista el que sale de la caverna, vuelve y pinta en la caverna. Cuevas de Altamira. Sí. La ciencia viene después.
Muchas de las ideas de la ciencia vienen primero del arte, sí, claramente.
Claro, pero no por la idea, sino por la actitud. ¿No? El gesto.
El imaginar algo, ¿no?
Exacto, también aparte de imaginarlo y experimentarlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, después lo voy a escuchar. La verdad que me lo vi recién y me puse contento que haya estado el muchacho este.
Bueno, contanos con qué nos vas a deleitar hoy, querido compañero. Permitime aclarar una cosa a la audiencia. El lunes pasado no pudimos venir porque a Rodrigo se le ocurrió enfermarse el mismo día que me enfermé yo. Entonces yo el lunes tuve un problema.
Estábamos los dos liquidados, sí.
Tuve un problema.
Muchachos, háblense, manden su mensaje. Che, hoy me enfermo yo, mañana yo, ¿no?
Sí, faltó.
No se puede,
faltó esa coordinación.
Faltó coordinación.
Era
claro.
Lo ideal, si uno se enferma que venga el otro. Y no, el copión se enferma el mismo día, y así que el lunes pasado no pudimos venir. Pero bueno, contanos con qué nos vas a deleitar.
Bueno, perdón, un cachito, me acordé de casual. Sí, antes de arrancar con la columna, quiero pasar un aviso parroquial, que es que es un chivito. Este viernes a las 18:30 en Magia Libros, en la hermosa librería Magia Libros de Palermo, vamos a estar charlando sobre el gótico rural a propósito de la salida de la antología Sombra Terrible con Juan Matio, Roberto Chuit Roganovich y Nat Rivero, que va a ser la moderadora.
Bueno.
Así que están todos invitados a pasar a escuchar la charla y a llevarse el libro si quieren.
Esto es en Palermo, ¿verdad?
Magia Libros. Es en Palermo, sí. Tames al 1600, es Magia Libros, sí.
Tames al 1600, Magia Libros, una librería muy, muy conocida.
Sí, no. Me interesa cómo fue adoptado ya para el movimiento Roberto Chuy Roganovich. Porque
sí,
es joven.
Hay varios autores y autoras que están ahí. No, pero se convirtió un poco en un lugar de peregrinación de diferentes escritores y lectores. Se hacen muchas charlas, muchos eventos, porque la gente es muy copada, básicamente, porque Sebastián y toda la gente de Magia son gente que tiene muy buena onda y se presta para este tipo de eventos, digamos.
Hace poco lo vimos, estuvo César haciendo una presentación para libreros y él formó parte de la presentación y estuvo hablando un rato con César y cambiando algunas impresiones, sí.
Ah, bueno. Así que bueno, nos vemos ahí para los que quieran ir y bueno, vamos con la columna, vamos a hablar de cine hoy. Sí, perdón, sí.
Y ya vamos a regalarle a nuestra audiencia.
Ya regalamos uno,
a eso quería decir, un ejemplar de Sombra Terrible por Editorial AZ.
Hermosas ediciones, exacto, las de AZ, la verdad que yo quedo maravillado.
Sí, muy lindo, sí, un laburo hermoso hicieron, sí.
Las vi en la FED, como le decía a César, que bueno, nos cruzamos Marce, y dije, qué linda la tapa, el relieve, el cuidado interior, la foto, la tipografía, hay una curaduría ahí.
Sí, sí, el lacado ese que tiene en relieve. Sí,
champán, como le dicen
ahora. Y gracias por el ejemplar que me mandaron, que yo se lo voy a compartir a una amiga que es muy fanática de tu columna y es muy fanática de todo lo que tiene que ver con el universo Weir, es pintora, Ornella Posetti, Y...
Ah, Ornella, sí, una genio. Sí, sí. No la conozco personalmente, pero bueno, me han invitado, va a ser una muestra ahora en el Museo de la Boca.
Exacto.
Y me invitaron a escribir un texto, porque la muestra es sobre Gótico Río de la Plata, y me invitaron a escribir un texto para un dossier que va a estar en la muestra, así que también voy a estar ahí metido.
Al final, hablamos un rato más, somos todos parientes.
Sí,
loco,
sí, el mundo es muy chico, Argentina es una isla. No, y ella, viste, su universo pictórico tiene mucho que ver con el gótico rural argentino. Sí, sí, siempre sí. Estamos hablando de tu columna, porque, bueno, es algo que le interesa mucho a ella, así que Ornella,
yo la conocí porque ella pintó la tapa de la novela de Lamberti, para Hechizar un cazador.
Claro.
Tiene varias tapas, algunos libros de Selva Almada, pero el que hizo para Luciano, esa tapa es espectacular.
Además fue un libro que se vendió muchísimo. Gótico,
sí, está buenísimo, sí.
Sí, otro Clarín Novela, ¿no? Sí. Es el de él.
Sí, el anterior Clarín Novela. Fue
dos así. Años seguidos que gana la literatura WIER ese premio. Así ¿viste? Que se
algo
viene.
Está pasando.
Algo está pasando.
Algo está por pasar, dijo Capusotto, ¿no?
Bueno, vamos a hablar sobre cine hoy, sobre cine francés, pero claramente no vamos a hablar de Nouvelle Vague, ¿no? Porque esta es una columna que le gusta ir por otros derroteros un poco más oscuros, pero bueno,
muy digamos bien el timing. Esta es tu cortina. Esta es la cortina de objeto fuera de tiempo. Sí.
Ahí me sentí, viste, por eso arranqué, me sentí un poco más cómodo y arranqué.
Entramos en trance, zomba.
Bueno, el cine nació en Francia, ¿no? El cine es...
1895, digamos, por los hermanos Lumière, en realidad venían compitiendo con Thomas Edison cabeza a cabeza. Thomas Edison inventó el kinetoscopio y los Lumière y el cinematógrafo.
Es decir, exactamente, el cinematógrafo, bueno, más y además de haber inventado el cinematógrafo, ellos son fueron los primeros que proyectaron, ¿no? Estas dos clásicas cortos, La salida de los obreros de la fábrica de Lyon, de Lyon era así, y La llegada del tren a la estación de la ciudad, etcétera. Bueno, nace ahí, ¿no? Nace en Francia, después, aparte, además de haber nacido en Francia, tiene unos exponentes gigantes, ¿no? Del cine, no sé, Bresson, ponele, no sé. Para mí, Pickpocket, podríamos llamarlo, el carterista, ¿cómo le dicen acá?
Sí, el carterista, el roba cartera.
El carterista es el nombre, sería la traducción. No me sale, no importa. Acá le dicen de una manera a los que van y roban así.
¿Un punga? El punga.
Ya va a salir. Tampoco es el punga. Sí, pero sería punga. Sí.
Sí, el rastrero. El mechero, porque mechero, roba así. Está bien. Perfecto. Sí,
para mí
valió la pena la demora.
Sí, es una película, gran película de Bresson. Me gusta bastante Bresson, no al azar o al atazar, ni hablar por la película de burrito, como le dicen, pero me parece que para mí Pickpocket es mi favorita. No sé, Resné, ¿no? Con aquel documental Noche y Niebla. Tremendo, durísimo, pero hermoso.
Y antes en el tiempo, no quiero interrumpirte mucho porque
no, sí,
me apasiona.
Yo empecé a tirar cosas que se me van ocurriendo.
Me apasiona, pero los
franceses... No tengo nada de esto anotado.
¿Cómo ve películas Marcelo Acevedo? Hoy estuve hablando con gente que lo conoce mucho, me dijeron, si no la vio Acevedo, es posible que casi ni exista
bueno,
la película.
¿En qué momento, no, en qué momento
perdón,
vivís?
Me gusta.
Queremos saber en qué momento vivís.
César
igual.
Me acompaña siempre. No, bueno, eso se deja para otra...
Para otra vida.
Okay, perfecto. Ahora me cierra más.
César, me entusiasma. Yo tiro esto porque sé que me acompaña siempre. Así que sí, tirá.
No, que los franceses, más allá que son los inventores, fueron siempre más o menos los que también fueron innovando y llevando su propio invento hacia
lugares nuevos.
Hacia nuevos lugares. Entonces vos tenés el perro andaluz, que si bien es hecha por dos españoles, que eran Dalí y Buñuel, pero radicados en Francia.
Es una película re francesa, claro.
Y Dan... No el inicio, pero es una expresión magnífica de lo que estaba pasando con el movimiento surrealista.
Sí, el surrealismo, claro.
Que
sí, totalmente.
Era
sí,
efectivamente
sí.
Un movimiento. Eran artistas agrupados con una misma, por lo menos...
Cosmovisión.
Cosmovisión, exacto.
Sí, sí. Bueno, Bresson, por ejemplo.
No, y previamente lo tenés a Abel Gance, el de Napoleón, claro. El de La Rueda, que es también un gran innovador. Y tenés, no sé, a Fernand Léger, que era un pintor y que tiene una película como el ballet mecánico, que hasta el día de hoy uno la ve y dice, ¿cómo carajo hizo esto?
No había compu.
No había CGI, no sí, había croma, sí, sí, sí. No había ni siquiera técnicas de animación muy sofisticadas. Y así puedo seguir, soy fanático de los franceses y amo a Godard, y bueno, Godard es Dios.
Bueno, y hay bueno, la Nouvelle Vague, ¿no? Godard, Truffaut, Jacques Rivette, etcétera, también que crearon una escuela, digamos, ¿no? Son vanguardia, o Bresson, como hablaba recién, Bresson creó una manera de actuar o de hacer actuar a los actores, ¿no? Un tipo de montaje, bueno, no sé, Jean-Pierre Melville, ¿no? Con el cine... ¿Cómo le dicen al cine negro francés? El cine polar francés. Bueno, Melville tiene unas películas que me vuelven loco también, pero, viste, se destacan mucho en los franceses y eso, y son rompedores, como decís vos. Bueno, justamente de lo que voy a hablar hoy es de un cine que no es vanguardia, porque no llega a ser vanguardia, no tiene la característica de ser vanguardia, pero sí es rompedor, ¿no? Bueno, saltamos a los 2000, digamos. ¿Qué estaba pasando en el cine de terror puntualmente? Bueno, estaba un poco saturado el cine de terror, un poco saturado de lo que se conoce como el J-horror o J-horror, que era el cine de horror japonés. Bueno, venía de años de películas de espíritus japoneses malditos, espectros vengativos, casas embrujadas, bueno, terror fantástico en general, ¿no? Y en ese momento, a principios de mediados de los 2000, irrumpe un grupo de cineastas franceses jóvenes con un sello de autor, ideas y temáticas más o menos similares, con la intención de venir a romper todo lo que se estaba haciendo en el cine de terror más popular, pero sobre todo lo que se estaba haciendo en su país, en Francia, ¿no? Bueno, ¿y por qué pegó este tipo de cine en cierto círculo de cinéfilos y en adeptos al cine de terror en general? Las películas de terror pegaron mucho, ¿no? ¿De qué manera lograron causar este impacto tan fuerte, aunque corto, ¿no? Pero bueno, como para que todos los ojos se posaran en aquella parte de Europa, ¿no? En Francia. Bueno, la respuesta quizá la podemos encontrar, por un lado, en el hartazgo de los espectadores, y por el otro, en la arriesgada apuesta que estos directores hicieron, que pretendían sacar, digamos, de la modorra, ¿no?, del cine europeo, que estaba medio dormido en sus laureles, en el prestigio que le precedía, y bueno, y lo hicieron de la forma más violenta posible, y este cine fue llamado el nuevo extremismo francés, o Nouvelle Horror Vague, la nueva ola de terror, o nuevo extremismo francés. Bueno, el nuevo extremismo francés llega en el momento justo, ¿no?, para cautivar a estos espectadores que comentaba que estaban hastiados ya del tipo de cine de terror que se venía haciendo, y recibieron con los brazos abiertos una propuesta que los desviaba, digamos, de la ruta de los estereotipos del cine de terror clásico, y les proponía perderse en la profundidad de un terror más real, un terror más visceral, con contenido sexual y político, y que prescindía por completo de lo paranormal, y lo que elegía era centrarse en una violencia más extrema y explícita, ¿no? A ver, digamos, donde el cine de fantasmas, por ejemplo, sugiere, el nuevo extremismo francés muestra sin pudor, y además juega mucho con la psicología de los personajes y, por extensión, con la psicología del espectador, y lo lleva a límites, digamos, al límite de la racionalidad, en narrativas intensas y, bueno, casi siempre, o por no decir siempre, sangrientas, ¿no? Bueno, este grupo de directores jóvenes lo que hicieron fue agarrar muchos temas tabú para la sociedad occidental, temas como la tortura, el canibalismo, el infanticidio, y sobre todo la invasión al hogar, lo que se llama home invasion en el cine, y el miedo al otro, y lo que hicieron fue crear un cine sobre todo sensorial, jugado desde todo punto de vista y, digamos, capaz o con la intención de convulsionar la mente, pero también el cuerpo del espectador, ¿no? Es un cine que se siente en el cuerpo bastante. Entonces, voy a contar un poco cómo arrancó. Si bien la explosión de la nueva ola de terror francés se da a partir del año 2003, no podemos dejar de lado algunas películas, ¿no?, anteriores, las infames Solo contra todos y a Irreversible de Gaspar Noé, de argentino Gaspar Noé, pero yo me quiero centrar particularmente, porque no soy muy fan de Noé, pero me quiero centrar particularmente en Trouble Every Day, conocida como Sangre Caníbal por acá, de Claire Denis, y está protagonizada por Vincent Gallo. Es una película del 2001, o sea que viene bastante antes de la película que va a dar el puntapié inicial, que es del 2003, y es una película que toca un tema ultra tabú como el canibalismo, pero también el sexo, y es la historia de dos parejas donde un integrante de cada una de las parejas tiene una inclinación, la mujer lo lleva adelante, lo comete, digamos, sexo después canibalismo, y el hombre de la otra pareja, o sea, Vincent Gallo, está muy interesado y siente que todo lo lleva a eso. Bueno, no quiero contar mucho Lo que voy a hacer es tratar de hablar de las películas contando lo menos posible, porque también estas películas tienen eso, tienen, cuanto menos sepas, mejor.
Pero te no está mal porque, perdón, Marce, que te interrumpa, pero sí, porque no son películas fáciles de conseguir, ¿eh? Estas son muy difíciles, ¿eh?
Sí, sí, algunas un poco más, otras menos, pero sí, sí, es verdad que no están en una plataforma, ponele, seguro. No las vas a encontrar en Netflix, quizá alguna que otra en alguna plataforma, pero en general no son tan fáciles de conseguir. Pero bueno, la película que dio el puntapié inicial, digamos, a este movimiento de cine francés extremo, en el 2003, cuando todavía el horror japonés estaba en alza, ¿no? Todavía estaban las películas de moda, digamos, las películas de horror japonés. Bueno, la película fue Alta Tensión. Perdón que las diga en español, a mí me gusta decir las películas en su idioma original, pero el francés no es un idioma que lo pueda manejar, así que prefiero decirlas en español. Alta Tensión, dirigida por Alexandre Dajas y producida por Luc Besson, es la ópera prima de Alexandre Dajas. Es una película que se nutre principalmente del slasher, del cine splatter y del cine, sobre todo el cine de explotación norteamericano de los 70, ¿no? Como La Masacre de Texas o Las Colinas Tienen Ojos. Bueno, la película es un clásico tour de force en el que una joven está siendo cazada por un psicópata, un asesino psicópata, y tiene que sobrevivir, ¿no? Al mejor estilo survival horror, dentro de una casa. Tampoco quiero contar mucho porque, bueno, aparte, lo que tienen todas esas películas, la mayoría tienen puntos de giro bastante sorprendentes. Bueno, la película no fue un éxito comercial para nada, pero gracias a esta película, Alexandre Aja llegó a Hollywood, pudo filmar películas más comerciales, o por lo menos en esta época más comerciales, ¿no? Cuando salió, no, pero por ejemplo hizo la remake de Las Colinas Tienen Ojos, que fue aquella obra maestra de Wes Craven del 77, que cuando salió era cine de explotación y la veían dos o tres locos en los cines continuados, ¿no? Que pasaron esta película. Después se hizo Piraña 3D. Pero bueno, yo creo que el logro más importante de Alexandre Aja fue darle popularidad a un cine que no existía en Francia, y de esa forma le abrió las puertas a una camada de directores jóvenes con ganas de romper todo y básicamente cagarse en el cine convencional, ¿no? Después otra película de esta época se llama Ellos, que es del 2006, de David Moreau y Xavier Palud. Para mí es la más floja de esta etapa, pero bueno, algo que quiero aclarar antes de continuar es que el home invention, la invasión al hogar, digamos, que es un subgénero del cine de terror, es el subgénero base del nuevo extremismo francés. La mayoría de las películas, la gran mayoría, tratan de invasión de hogar, del miedo al otro. Bueno, esta Hills fue filmada en Rumania, supuestamente está inspirada en hechos reales, no sé cuánto tendrá de cierto esto, pero los protagonistas son otra vez una joven pareja que está descansando en una casona de campo, ¿no? Perdida en el medio del bosque, y comienzan a ser asediados en la noche por un grupo de psicópatas, y toda la película trata de eso, trata de este grupo de psicópatas tratando de entrar a la casa, de matarlos, y ellos zafando, también con una vuelta de tuerca bastante interesante al final. Después, una de mis favoritas de esta camada de películas, Al Interior, o como se llamó en Argentina, Adentro, de 2007, está dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury, y es otra vez un home invasion, una invasión al hogar, clásico, pero se juega con un tema tabú, y ese tema tabú lo retuercen hasta sacarle sangre, digamos, ¿no? Hay una embarazada, una mujer que está embarazada, sola en su casa, y ella es echada por una mujer misteriosa que parece querer arrancarle del vientre a su hijo, ¿no? Literalmente. Y entonces la casa se convierte en un infierno de violencia y gore asfixiante, a límites jodido, digamos, ¿no? Y una de las cosas, para mí, que más interesante que tiene esta película, además de tener una fotografía excelente, a diferencia de Hills, que tiene una fotografía pésima para mí, es que toda la acción transcurre en un espacio muy reducido, ¿no? Que comprende el living, un pasillo y el baño. Casi toda la película transcurre ahí. Y eso lo transforma en un thriller ultra claustrofóbico y tiene algunos guiños al giallo también, ¿no? Se ve mucho la mano de la asesina, que tiene un guante negro, cuchillo, etcétera. Después, en el 2007, sale Frontiers, de Xavier Jens. Y Frontiers me parece importante e interesante porque es una buena película, pero además anticipa el auge de la ultraderecha y de los fascismos en Europa, ¿no?
Ah, mirá, por...
Porque se trata de un grupo de ladrones que se mandan un choreo, digamos, y se quieren escapar, quieren cruzar la frontera de Francia, quieren salir, y antes de cruzar la frontera se encuentran en un barcito que es como una casa familiar, digamos, pero tiene como un hostal, digamos. Se meten ahí y resulta que la casa está regenteada por un grupo de neonazis completamente psicópatas, que lo que quieren hacer es recrear un Auschwitz, digamos, en su casa. Nada, tiene un trasfondo social de Francia. Lo que muestran es que está en llamas por disturbios, hay represión de la policía, así empieza la película, ¿no? Hay un gobierno ultraderecha, ¿no?, que está ahí metido, y este grupo, bueno, se encuentra con algo incluso peor, o digamos, esa idea de ese gobierno ultraderecha llevado al extremo por neonazis, digamos, ¿no? Me parece una película también bastante relación con el cine de explotación de los 70 norteamericanos. Y después en 2008 para mí llega la película que muchos consideramos la joya de su género. Yo por lo menos, para mí es la joya. Una película bastante controversial también. Reconozco que se llama Martyrs y está dirigida por Pascal Laugier. Bueno, Martyrs es obviamente mitad invasión al hogar, home invasion, y mitad relato de venganza. Bastante gory, hasta splatter, digamos, ¿no? Es una exploración de los límites de la psique y del cuerpo humano. Y, digamos, es una oda al dolor, a la desesperación. Una película para muchos maldita, una película que busca shockear al espectador, sin duda. Pero es una pesadilla con un punto de giro en el tercer acto. Tiene un punto, como todas estas, ¿no? O la mayoría, tiene un punto de giro que prepara el terreno para un clímax muy intenso. Hasta excesivo, podríamos decir, pero todo en pos de la búsqueda de la trascendencia y conocer que hay más allá. No quiero contar más nada porque quiero que. Porque a mí me pasó así. Tuve la suerte de sentarme a ver la película. Me dijeron, mirate Martyrs, que es una bomba. Me senté, la miré sin saber nada y la verdad que no podía creer lo que estaba pasando. Está contado de una manera muy particular la película, te va dando trocitos de la trama y vos te vas enterando hasta el punto de giro este, no entendés qué está pasando. Pero bueno, más allá de eso, tiene. Tiene una violencia que te va llevando a querer saber qué está pasando, qué pasó ahí con esta protagonista, también terriblemente bien actuada. Así que para mí Martyrs es la mejor, también por ahí es la más densa, la más pesada, no es para cualquiera, pero creo que la mejor de esta etapa Martyrs, y me gusta mucho el punto de giro porque me gusta mucho la idea de la búsqueda que hay con toda esta violencia y toda esta tortura, hay una búsqueda de la trascendencia, ¿no?, de conocer qué hay del otro lado, por decirlo de una manera. Así que bueno, al igual que el cine de explotación norteamericano de los 70, que vengo nombrando mucho, esta nueva ola de terror francés busca retorcer una aparente, ¿no?, tranquilidad a la clase media o la clase media alta, no solo con historias ultra violentas, sino también alterando de cierta forma el statu quo, jugando o yendo en contra de los ideales conservadores, ¿no?, que digamos, familia, religión, patria, etcétera. Y son películas, la mayoría contiene, no todas, pero muchas de ellas contienen críticas culturales, críticas sociopolíticas, se podría decir que son relatos subversivos o transgresores.
Mirá,
pero
yo,
bueno, tampoco podemos decir... Sí.
No, escucho. Te quiero agregar un autor que quizás no es tanto del terror, pero es francés también, es contemporáneo, es nuevo. Tiene dos largometrajes hasta ahora, que es Bertrand Mandico. Tiene una película que se llama Le Gascon Sauvage, o Los Chicos Salvajes, Le Garçon sería, Sauvage, magnífica, muy surrealista, no sé...
La vi, la de los pibes que están en la isla.
Exacto, esa
sí,
misma.
Sí, mirá, no me acordaba del autor, ¿sabes?
Se verificó
la vi,
en acto
mucho,
lo que...
Muy burroxiana,
lo que
muy
dijimos al principio,
película,
¿no? Lo que Marce, si no la vio, casi que no existe la película.
No, total.
Y dice muy burraxiana porque una de las novelas de después de los...
Claro,
sí,
los
80,
salvajes, claro,
El Chico Salvaje, de Wild Boys.
Tiene muchos cortos que en su momento estaban en el movie, después salieron, pero los cortos preanuncian... Él hizo dos largos, tiene muchos años haciendo cortos. Es un gran autor porque trabaja lo estético.
¿Cómo se llama el director?
Bertrand Mandico.
Ahora, mira, acabamos de lograr que él tenga que anotar algo.
Mandico.
Lo logramos.
Él tenga que anotar algo y no nosotros.
Lo logramos.
No, pero ¿sabes qué bien me viene? Porque hace mucho quiero volver a ver esta película y no me acordaba del director y no la podía sacar.
Bueno, y la
Así
última,
que me vino bárbaro.
La última sí. Se llama Ella es Conan.
No,
wow,
te puedo creer.
Ya está, lo
Conan. Y Conan es un perro.
Hola, Freud.
No.
Hola, Freud.
Y la perra, y la película es del 2023.
Y funciona, la tenés que ver poniéndole el 15 adelante a la película. Si no, no la podés ver.
se encuentran, si la buscás, se encuentran, y es un gran autor que yo sumaría, si bien no es Slayer, ni Dalio,
pero es interesante, ni Gore.
Sí. No es nada de eso, pero tampoco prescinde de elementos de esos formatos, digamos. Y crea un mundo sensorial muy interesante. A mí me gustó más la primera porque fue muy novedosa, muy sorpresiva. Entonces la expectativa
estaba... Sí, una estética muy particular. La estética
muy particular, filman 16 milímetros. Sí, así
sí
que...
se nota, sí.
Nada, lo sumo como un autor francés nuevo que a mí me gusta. Hay muchos nuevos, pero este me gusta en particular como para...
Me parece que sumo un montón. Bueno, para cerrar, algunos quiero aclarar que no es que este cine, digamos, sale de la nada, ¿no? Surge por generación espontánea. Francia siempre tuvo su locuro, ¿no? Hay un crítico de la revista Art Forum, una revista neoyorquina muy prestigiosa, ¿no? Que fue el que creó, el que llamó a este cine nuestro amigo francés. Dijo que, hablando de las influencias del subgénero, dijo que habló de Baba, de Batel, de Saló, de Sade, ¿no? Y habla de un cine que está decidido a romper cada tabú, ¿no? Dice abadear ríos de vísceres y espuma de esperma, llenar cada fotograma con desnudez, atractivo, arrugado y a someterla a toda forma de penetración, mutilación y corrupción. Al tipo mucho no le gustaba este cine porque parece que era medio conserva, pero bueno, yo le sumaría, aparte de, ¿no?, Baba, Batel, Pasolini y Marqués de Sade, le sumaría Cronenberg, el Cronenberg de Videodrome, por ejemplo, William Burroughs, sin duda, a Georges Franju, bueno, otro director francés, ¿no?, el de Los Ojos Sin Rostro.
Por Dios, 60. Esa película.
Obra maestra, ¿no? O Las Diabólicas, ¿no?, de Clouzot.
También, claro, Clouzot y Turner, Jacques Turner, con la película.
Yo creo que
sí.
Todas estas películas francesas de los 50, mediados de los 50 y los 60, me parece que son influencia directa de este nuestro mismo francés. Y después, bueno, a Michael Haneke, que es el director austríaco, y Michael Houellebecq también. Pero bueno, sobre todo, me parece que no puedo dejar nombrar el infame teatro de Gran Guignol, ¿no?, que se fundó en el 1897 en París, y es que era un teatro hiperrealista, ¿no?, donde se exhibían shows ultra sangrientos, muy viscerales, extremos, que contaban historias terribles como, no sé, asesinos, psicópatas, seres deformados o sádicos, ¿no?, protagonistas sádicos. Eran todos relatos de venganza, relatos de dolor, con mutilaciones, violaciones, misas negras, humillación, todo lo que se te ocurra, todo lo que después estos jóvenes en los 2000 llevaron al cine, era todo lo que constituyó una ofensa a la moral y las buenas costumbres de la época, a fines del 1800, antes de entrar al siglo XX. Bueno, lo hicieron en el 2000, estos muchachos de franceses de nuestro mismo galo, digamos.
Mira, ¿estás de acuerdo con que el cine es uno de los artes que más ha explorado los tabús de la mentalidad humana y que los ha puesto frente a los ojos justamente del ser humano?
Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. Estoy totalmente de acuerdo y hay películas de sobra para... Recién dijimos Saló, por ejemplo, ¿no? Pero hay películas de sobra para ejemplificar esto que decís vos.
No, en realidad es una pequeña trampa sintáctica. Epa. Que te voy a hacer, porque yo estoy de acuerdo que ha derribado los tabús que tienen que ver sobre todo con lo sexual, con las perversiones, con la imaginación, pero hay un tabú que se mantiene intocable, dice Godard, para el cine, que es el máximo tabú del cine: la lucha de clases. Y con esto cerramos. Godard dice eso, el cine le ha pegado la vuelta a todos los tabú, mantiene uno.
Menos en la lucha de clases.
Sí.
Bueno, pero si podemos buscar directores, alguno que otro encontramos, ¿o no?
Sí. Godard, sí, por ejemplo. Películas lo hay, bueno, pero sí, me parece que es como una... Es interesante lo que dice.
Sí. Bueno, se puede pensar para una próxima columna, ¿eh?
Cómo no, así pasó Objeto Fuera de Tiempo en el último grito. Nos vamos al corte. Gracias, Marcelo, hasta dentro de 15 días, querido
compañero.
Un abrazo.
Abrazo.
Chao.
De algo esencial.
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no le importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto vende.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha. Yerba Mañanita Unión Itaragüí por 500 gramos, 1.499 pesos. Harina de trigo Morixe triple cero por un kilogramo, 549 pesos. Y además, este martes 26, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 25 al 31 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia Provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea Verané. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El último grito.
Bueno, nos estamos despidiendo en esta nueva edición del Último Grito acá desde Radio Provincia. Nos quedó corto el programa, teníamos que seguir hablando de la coyuntura. Deseamos con toda nuestra fuerza que este gobierno pague todo el daño, toda la agresión, todo el dolor que ha provocado en nuestro pueblo y en particular con los sectores más débiles, jubilados, discapacitados, con los trabajadores
con los cuales
en general.
Hacen dinero de forma espuria, ¿no?
No, remarquémoslo, y que nuestro pueblo, no importa si hoy no está la alternativa, si no se sabe quién reemplazaría esto, pero que repudie esto.
Y que los dirigentes que les gusta hablar de internas en los discursos, en las campañas, pongan por delante, por favor, el sufrimiento del pueblo, ¿no?
Se ve que no, se ve que hay gente que no está a la altura, no conocieron el dolor, no tuvieron una trayectoria cercana al padecimiento de cualquier ciudadano, les cuesta, entonces por eso están bastante desconectados. Y la verdad que molesta muchísimo. No vamos a dar nombre, pero la verdad que priorizar la interna en este momento donde hay que no atacar al gobierno, hay que ayudar a nuestro pueblo a que comprenda lo que pasó, no a confundir. Así que, en fin, esperamos que nos dejen sus comentarios en la web. Vamos a estar sorteando el libro de
Sombra Terrible.
Y el de Martín Caparrós.
También, y Rep. Miguel
con
Rep.
Ilustraciones de Rep, gentileza de Penguin Random House. Y en la semana vamos a estar sorteando más libros porque es un programa que habla de libros y queremos que nuestra
audiencia... Que regala libros
y nos gusta que nuestra audiencia lea, así que...
Tengo agradecimientos al respecto, mi querido César González. En la operación, Rocío Alonso y Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En la web de la radio y X, Juaco Pereira. En la técnica, Jorge de Tesanos. Bueno, esto fue el último grito, ¿no, mi querido? Así que hasta el lunes.
Y
próximo.
Le dejamos un saludo muy particular acá a Hernán Caña Herrera, que nos estuvo acompañando. ¿Cómo la pasaste?
La pasé muy bien. Es una experiencia nueva para mí, a veces impensadas, a donde me llevan ustedes, mis hermanos. Y yo me voy a despedir con que todas las luchas de los trabajadores puedan resurgir, podamos elevar el grito, algo así, el nombre parecido como el programa. Y también quiero terminar con una frase donde dice: en los libros que nunca leí, tal vez te deba buscar.
Vamos, ese poeta de Merlo. Bueno, esto fue el último grito, hasta el lunes que viene. Muchas gracias.
Trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, loaned me 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Set out and running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished in the air. Stop running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.